Finalmente, el 14 de enero del 85, con 300 dolaritos, que era todo lo que tenía, sin sin nada, sin botas, sin guantes, sin ropa de cuero, no. Todo eso no existía en Argentina, no había. Uh-huh. Nada, me despedí de mi mamá, mi hermana, mi sobrinita, que tenía 3 años, mi perra boxer, Sugar, que le di un beso en el hocico y le dije, espérame.
Ella, ya vengo, hijo.
Ella murió. Sí. Y con un pasaporte limpito, ¿me ha visto? La licencia de conducir que me dio la tomó mi club por un año. Ajá. Internacional. Y nada más, porque ni siquiera en aquel entonces.
Esa de cartón gris.
Tal cual, la de gris, esa de cartón.
Sí.
Y la moto ni siquiera tenía papel, eso, porque en aquel entonces no existía lo que hay hoy. El papel de la moto era un papelito de aduana que decía, tómame nada más. O sea, y con ese papelito salí. Y me despedí, en mi familia, bueno, gran drama, mi madre, todo. Pero yo sabía una cosa, Jorge, sabía que moría Emilio Escoto y nacía otro Emilio Escoto. Era la única manera de enfrentar el mundo y era la única manera de realmente irme a lo desconocido, a lo que yo quería buscar, que era conocer todos los países, islas, territorios de ultramar, atolones del planeta Tierra, todo pedacito de tierra donde hubiera un ser humano. Yo quería llegar, no importa si era comunista, capitalista, abierto, cerrado, en guerra, en paz, no importa. Todos, fronteras cerradas hay que abrirlas. Cortina de hierro habrá que tumbarla. El muro de Berlín, pues lo pasaré, entraré. Y bueno, todo era así. Entonces, era como una inocencia gigantesca, como Forrest Gump, porque yo me fui además a los 30 años siendo Forrest Gump. No sé si ustedes vieron la película.
Sí,
¿no?
Sí.
Pues era yo. Cuando vimos la película con mi esposa, me dice, oye, ese sos vos, me dice. Y parto en condiciones paupérrimas, con 300 dolaritos, con el pantaloncito blanco, la camisita, y en la moto me acuerdo que me llevé de todo, que me llevé hasta un traje, la corbata, los zapatos, zapatillas, pulóveres, ropa de invierno, ropa de verano, a mí me gusta el buceo, soy buzo, me llevé la máscara de bucear, las pesas, libros para leer, la aguja para coser, era una mudanza. Yo siempre digo que lo único que no me llevé fueron las mesas y las sillas y los cuadros, pero que los vendí. Pues bueno, la moto súper cargada, yo no sabía viajar. Y parto, y cuando parto también, bueno, pero partís hacia dónde, porque la verdad que no había información. No es que como Google, te pones en Google hoy y
sí,
había nada.
La información era muy escasa.
Sí, no había.
No, nada.
Cero. Recién salíamos de Malvinas, estaba Alfonsín hacía 2 años. La verdad que no había nada de información. Si me acuerdo que había películas todavía que estaban tratando de ponerlas a ver porque han estado prohibidas muchos años. O sea, no había canales, no había todo esto de los cientos de canales que hay hoy en día. Y bueno, nada, parto y me digo, bueno, a ver, las dos caminos son o por el oeste, yendo hacia Chile y subir por la Panamericana, de la cual había información cero también, o por el este, yendo por Brasil, Río de Janeiro, vaya yendo por Brasil.
Tu idea era conocer el continente americano primero.
Mi idea era subir por un lado del continente, no conocer o sea, mi idea fue, yo siempre tengo que ir hacia adelante, nunca volver. Entonces, en lugar de pensar en dar toda la vuelta a Sudamérica, pensé, yo me voy por un lado de Sudamérica y luego por Centroamérica, luego por Estados Unidos, luego por Europa. Cuando vuelva, si alguna vez vuelvo, terminaré de hacer el otro lado de Sudamérica. Pero yo siempre pensé, yo siempre tengo que ir hacia adelante, alejándome del punto de partida. Porque te digo, Jorge, que fue lo más difícil de toda mi vuelta al mundo, fue romper ese primer paso, ¿no? Ese punto de partida, dejar todo en la vida, dejar todo lo conocido, la seguridad, el salario, la familia, el club, los amigos, lo cotidiano, e irte a nada que conoces, porque la verdad que todo va a ser distinto. No conoces a la gente, no conoces los lugares, no conoces los países, no conoces la ruta, no tienes dinero, no conoces el clima. Todo es cero, todo, tú vas como un bebé. Así que bueno, como un bebito, dije, bueno, como yo soy un bebito, porque la verdad que lo reconocía, yo sabía que a los 30 años era un tipo sin información, sin... Y entonces, como realmente conocía mis limitaciones, dije, bueno, más vale me hago hombre rápido, y dije, voy a ir por el más difícil, que es la costa este, ir por Brasil hacia el Amazonas. Y me fui por ahí, me fui, un gran drama en mi familia, llantos, bueno, dejé una novia que le dije, bueno, cásate, haz tu vida, ten tus hijos, ¿no? Porque ella me dijo, yo te espero, bueno, imagínate, en el momento, ¿no? Yo te espero, que me vas a esperar, me voy. por muchísimos años o por toda la vida, tal vez.
¿Y cuál fue la primera parada?
La primera parada fue Uruguay, cruzo Uruguay, que no estaba en estos aliscafos, era el barco, es el ferry, ¿no?
El ferry.
Cuando llego a Uruguay, ahí el hombre me dice, me hace, parecía Santa Claus, me dijo, oh, 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 ¿a dónde va? Me dice, cuando voy a la moto, le digo, no, voy a dar la vuelta al mundo. Me dice, con todo lo que lleva ahí parece que va a dar la vuelta al universo, me dice, riéndose de lo que era yo en la moto, que tenía 4.000 cosas. ¿No?
Buena onda el señor.
Sí, la verdad que... Y en Río de Janeiro me roban todo. Llego a Río de Janeiro, me roban todo. Todo.
Sí.
Me quedo... Perdón, me quedo livianito en la moto, livianito. Y ahí me digo, bueno, y ahora me robaron todo. Y digo, bueno, esto es la vida, esto es la vuelta al mundo, esto es el mundo, esto es así. Esto es así, estas son las posibilidades.
Ahora, estamos haciendo un viaje de, ¿cuánto? 3.000 kilómetros, más o menos, ¿verdad?
Justo, 3.000 arriba, sí.
Bien. En esos 3.000, tuviste 2.800 o 2.900 kilómetros solo.
Sí.
En la ruta. ¿No te flaqueó la determinación? ¿No dijiste, pongo la luz de giro y pego la vuelta?
¿Quién me mandó?
¿Quién me mandó? ¿Qué hago acá?
Muy bueno. Muy buena pregunta. ¿No me flaqueó la determinación? No. No me flaqueó la determinación. No. Yo miraba hacia adelante. Cuando me bajé la visera del casco, miraba hacia adelante. Pero, cada kilómetro era un ancla que tiraba hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo me sentía que estaba haciendo muchísimas cosas mal. Me parecía que estaba actuando mal. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, primero había dejado a la familia en un estado de tristeza. Segundo, había renunciado a un trabajo que tenía, donde tenía una carrera para adelante. Tercero, a la tercera semana que yo estaba viajando, me sentí que estaba incumpliendo con la sociedad. Porque yo nunca en mi vida había tenido más de 2 semanas de vacaciones. En la tercera... me parecía que yo era un paria, que yo estaba
un vago, estaba rompiendo.
Uh-huh. O sea que la cantidad de tabúes que me llevaba conmigo, la cantidad de tabúes, eran enormes, de todo tipo. Entonces mi cabeza iba trabajando pensando si lo que yo estaba haciendo, no, el mundo no me iba a apuntar con un dedo y me iba a acusar, ¿no?
Claro.
Y todo eso desaparece en un evento que es uno de los, como se llama, turning point, uno de los puntos de la vuelta de tuerca. Yo tuve 4 o 5 vueltas de tuercas muy grandes en mi viaje. La primera fue en Salvador Bahía, Brasil, en el carnaval de Salvador Bahía. Cuando me dijeron, un amigo ahí que conocí, un brasileño, me dijo, ahora vamos a ir al carnaval y no vamos a volver a casa en 5 días. Y yo entendí, ¿cómo que no vuelvo? No, ¿y dónde dormimos? Ahí, en el carnaval. ¿Pero cómo? Sí, ahí. ¿Y dónde hacemos pis? Ahí, en el carnaval. ¿Y dónde comemos? Ahí, en el carnaval. ¿Y dónde hacemos el amor? Ahí, en el carnaval. O sea, fueron 5 días de locura en el carnaval de Salvador, en la calle, durmiendo en la calle, arriba de las latas de cerveza, haciendo el amor contra una pared, contra una muchacha, haciendo el pis ahí contra la pared, o otras necesidades, y siguiendo bailando. Fue ahí donde el carnaval, que está hecho justamente para quitarte todos los tabúes que coleccionas todo el año, que es el abrir las alas y volar, me hace cortar mis barreras. Con todo lo que había dejado atrás. Y a partir del carnaval de Bahía empiezo a viajar como en una nube, empiezo a viajar liviano de culpas. Y me abro al mundo y le digo, bueno, mundo, acá voy, haz conmigo lo que quieras, no me importa si mañana me muero, si hay un accidente, si hay una tormenta, un rayo, un camión me pasa por la vida, yo ya lo logré, ya lo logré. Ya estoy en mi sueño, ya estoy caminándolo. El llegar o no al final era algo extra, pero no importa, yo ya estaba. Y hasta que llego al Amazonas, ahí en el río Amazonas, donde termina la carretera, digamos, después de todo Brasil, y ahí en el Amazonas me dice, usted se equivocó.
No era por acá.
Usted tiene que volver a Buenos Aires y subir por la Panamericana. Y yo, no, pero ¿por qué? Se supone que siempre hay para adelante, siempre se puede ir. No, pero acá no hay carretera, esto es el río Amazonas. Y bueno, yo quería ir a Manaus. No, pero señor, no hay barco, no hay, esto no es turístico. En aquel entonces no. Y había solamente barquitos que llevaban buscadores de oro, garimpeiros. Los buscadores de oro, buscadores de diamantes, armados hasta los dientes con el fusil, el machete, el revólver. Y bueno, convencí a un capitán de un barco, el Moreira Bahía, me acuerdo. Y lo convencí de meter mi moto adentro del barquito este, por el Amazonas. Y me fui conviviendo con los garimpeiros, de los cuales aprendí mucho, sobre todo de uno de ellos, Pedro, que parecía Obi-Wan Kenobi con sus, de la Guerra de las Galaxias, ¿no?, con sus pensamientos y su filosofía. Y bueno, entre ellos, viviendo con los carimperos, aprendí ya un poquito más y llegué a Manaos, y ahí seguí por la selva, 8 días para hacer 800 kilómetros, los indios Guaymirí, los indios Atuarí, Venezuela, no sé, Brasil no se conectaba con Venezuela, más que por una ruta abandonada que se llamaba Come Hombres, me acuerdo. Bueno, y ahí ya empezaba la gran aventura.
Hacemos un balance, 14 de enero del 85, enero del 86, ¿dónde te encuentras? Un año después.
Enero del 86. Me encuentran un... Mira tú, ¿eh? Llego finalmente a Estados Unidos, el gran país del norte.
¿Estuviste un año para llegar allí?
Me llevó un año, sí, porque... Me llevó un año porque yo me metía muchísimo en todo... llegaba al país y yo me metía enormemente. Me metí en toda la ciudad. Venezuela lo recorrí completo. Colombia lo recorrí completo en aquella época. Centroamérica estaba en guerra. La guerra de Nicaragua y Salvador. El Salvador era como Vietnam prácticamente, los puentes destruidos, las bombas. Y yo no los quivé.
¿Qué pasaba cuando esos tipos encontraban un argentino en moto?
Se ponían. La verdad que era una locura. Sí, era.
¿Cuál era la reacción tuya y la de ellos, no?
La mía siempre era una inocencia total y no. Me asombraba que les asombrara. O sea, yo la verdad que no entendía por qué.
Ah, pero para nos asombra a nosotros. Hoy.
Sí, yo la verdad que no, para mí, yo era un niño, seguía siendo un niño.
Claro, lo tenía incorporado.
Yo era un niño, y eso fue muy bueno de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y aparte, yo por ejemplo no hablaba de Argentina, yo no fui un argentino, no fui a mostrarle al mundo cómo es un argentino, yo fui a aprender cómo son los demás. Entonces al dejarlos a los demás ser frente a mí, se abrían muchísimo, se abrían a contarme, a explicarme, uh-huh, a enseñarme. Uh-huh. La guerra de Centroamérica, por ejemplo, una cosa que pasó fue cuando yo estoy en Panamá, unos argentinos, un grupo argentino que viene de Panamá, me quieren regalar un pasaje con la moto y todo, para saltar de Panamá a Miami, a Estados Unidos, porque me decían, no, te van a matar acá, si acá empieza la guerra, acá en El Salvador, sobre todo me dicen, en El Salvador te van a matar. Y yo dije, no, no importa, yo quiero... No, pues no puedes. Sí, yo quiero... Mi viaje
fue,
es eso.
Esa fue la etapa del escándalo y de Irán Contra.
Tal cual, exactamente. Lo de Irán Contra. Es más, me sucede algo muy muy directo con eso, con la CIA en El Salvador. Y yo digo, no, yo quiero ir. Pero te van a matar. Bueno, si me matan. Pero yo quiero ver... Bueno, hasta quiero ver qué es una guerra. O sea, qué hace la gente, cómo lo sufre, cómo sobreviven en una guerra... Entonces me fui con la moto y en Nicaragua yo voy con la moto andando por un camino, una carretera, la Panamericana, bueno, era la Panamericana. Y veo que dice policía acostado 1000 metros. Yo pensé, policía acostado, bueno, policía acostado 500 metros. ¿Sí? ¿Qué será policía acostado? Policía acostado 100 metros. ¡Pum! ¡Pum! Me doy un golpazo con dos lomos de burro, que a eso le llaman policía acostado. Uh-huh. Y la moto golpea abajo, salen chispas, se venía rápido, me dio un golpazo, bueno, freno, y cuando freno, pa, una ráfaga de ametralladora de mi lado derecho, entre lo que era el asfalto, un pedacito de asfalto y el pasto, ahí pegan unas balas, que yo no era ningún estúpido, y yo hice la colimba, además, hice la colimba en Neuquén, me acuerdo, sabía perfectamente lo que era un tiro, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, me hice encima, ¿no? O sea, realmente me levanté los brazos así, sabía que venían de atrás, levanté los brazos enseguida, me quedé ahí quieto con las patitas abajo y escuchaba, ¿por qué se escapa? Venga para acá. Y bueno, cuando me di la vuelta, la cabeza veo que me están apuntando todo un grupo de gente armada. Entonces vuelvo despacito, pero muy despacito, casi con las piernitas empujando la moto, me ponen todo el revuelo en la cabeza, sobre todo uno de ellos, ¿por qué se escapa? Y digo, no me escapo, le digo, no. Y dice, ¿dónde vas? Le digo, yo digo, ahora le digo, voy a Estados Unidos, me matan esto.
Claro.
Porque había dos grupos, eran los de la contra, sí, y sí, los de... Entonces, yo digo, no, yo soy... Me dice, ¿dónde es? Argentino. Cuando dije argentino, ya como que... ¿Argentino? No es tan malo. ¿Y qué está haciendo? Y yo, no, soy turista, le dije. Y entonces se pusieron a reír. Y me dice, ¿cómo turista? Y yo, sí, soy turista, estoy dando la vuelta al mundo. Y me dice, acá no hay turismo, acá estamos en guerra. Me dice, ¿qué turismo? Bueno, pues yo estoy dando la vuelta al mundo, que sí. Empezaron a aflojar. Me dice, a ver, muestra que es argentino. Y cuando le dio el pasaporte, sí, vieron que era argentino. ¡Ah, Maradona! Ya era flojo, era más... Sí, Argentina, conocían otros jugadores de fútbol. Era mucho el fútbol, ¿no? O sea, no me acuerdo, pero me nombraron jugadores de fútbol. Y Argentina, no, son nuestros amigos. Y me dejaron ir. Claro, yo pasa que no me quería ir porque tenía pensaba que era, me iban a tirar, ¿no? Y dice, no lo vamos a matar. Siga, me dice, puede, los argentinos pueden pasar. Y bueno, sigo yo pensando que me iban a tirar en la espalda. Llego a El Salvador, en El Salvador, justo había saltado del Irán contra. Sí. Me acuerdo que me siento en un barcito. Yo iba siguiendo un camión que me decía, vos, yo te voy a proteger. Si ves que hay muertos, si ves que hay un cuerpo, tú písalo, pásalo. No importa si está vivo o muerto, porque hay gente que se tira, se hacen los muertos, después te matan. Y este camión me iba protegiendo. Me acuerdo que paramos en un barcito de El Salvador y viene un hombre de negro con una corbatita, todo de negro, y se sientan. Y bueno, las armas, ¿dónde están? No, que van a atacar la ciudad de tal. Las armas vienen por el otro lado. Yo estaba en estado de shock, escuchándolos a estos dos, ¿no? Y cuando me vamos les digo, pero este es de la CIA. ¿De dónde es este? Me dice, no te das problema, me dice, pero toma. Y me dio $100, me acuerdo. Yo $100, para mí $100 era
una fortuna.
Sí, era como si me dieran 100.000, o sea, $100, yo no tenía dinero. Me dice, toma, esto lo pagan este. Le digo, no, pero una vez, no te preocupes, me dice, no lo pago yo, esto te lo paga el gobierno de Estados Unidos. Así que me dio algo como supongo que sería de las armas, no sé qué. Y me ayudó, me explicó la de la guerra. De hecho, tengo escrito varios artículos sobre la guerra en Centroamérica de aquel entonces. Y bueno, y sigo despacito hasta que llego a Estados Unidos. Y entro a Estados Unidos.
Un año después del 14
de enero
del 85.
Me lleva un año. México que fue... Ah, porque en México llegó hasta el terremoto de México del 85, 25.000 muertos. Entonces en México yo llego y veo el terremoto y pido cómo puedo colaborar. Entonces había un periodista muy famoso, Saludowski.
Sí.
Bueno, Saludowski me dice, bueno, vos venís a Argentina, me dice, ¿querés ayudar? Y yo, sí, ¿qué puedo hacer? Me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Te vamos a dar una camioneta, y dice, ¿sabes manejar este? Y digo, sí. Y te vamos a dar ropa y rosca de Pascua y chocolate caliente. Y te vas a ir a un lugar, que tenemos una lista de niñitos de 2 a 4 años, y vos tenés que decir el nombre, y la familia va a venir con el niñito, le das una ropita, una rosca, un pedacito de rosca de Pascua y un vaso de chocolate. Todo el día.
¿Ese fue el primer trabajo?
No fue un trabajo, fue una colaboración por el terremoto, ¿no? Para mí fue algo... De hecho, estuve todo el día repartiendo esto y a la noche, me acuerdo que me senté en la camioneta y debo haber llorado una hora, ¿no? Ahí me desarmé, porque vi la humildad de la gente, ¿no? Vi ver los edificios destrozados en México, era una cosa impresionante.